A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Sitges va tenir diverses cases on s'allotjaven infants provenents de diferents indrets afectats per la Guerra Civil. Un d'aquests xalets va ser la Casa Vilella, coneguda posteriorment com a Residència Helvètica, que entre 1938 i 1939 va estar sufragada per aportacions del poble cubà a través de l'Associació d'Auxilio al Niño del Pueblo Español. Aquest és un nou capítol de la història de Sitges que des de fa segles manté una relació amb Cuba a través de molts sitgetans que hi van emigrar i de les relacions comercials entre els dos territoris. Demà, al grup d'estudis sitgetans, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc una interessant conferència a càrrec de la professora Núria Gregori, directora de l'Instituto de Lingüística i Literatura José Antonio Portuón do Valdor, de l'Havana, que està aquests dies a Catalunya becada pel govern cubà per acabar de tancar el relat dels fets històrics que vinculen Cuba amb Sitges. Professora Gregori, buenos días.
Buenos días.
A ver, la primera, ¿de dónde sale este interés por Sitges? ¿Cuál es la relación de la profesora Gregori con Sitges?
Bueno, la relación mía no solo con Sitges y con Cataluña. Uh-huh. Yo soy descendiente de catalanes. Mis padres eran catalanes por y mis abuelos también.
Por su apellido lo podemos deducir y por su nombre casi también, ¿verdad?
Y mis padres se exiliaron y mi hermano se exiliaron a Cuba cuando la Guerra Civil Española.
Correcto.
Y yo nací en Cuba.
Usted nació en Cuba. Usted es directora del Instituto de Lingüística y Literatura.
De Literatura y Lingüística José Antonio Portuón do Valdor, que tiene mucha relación también con esta Escuela Pueblo de Cuba.
Vaya. Entonces, de entrada, en el año 1938,
sí.
¿Qué interés tenía Cuba pues para ayudar a la República o para ayudar al pueblo español?
Bueno, en Cuba, en esos momentos, el pueblo cubano siempre sintió especiales afectos hacia el pueblo español. Uh-huh. Y los unían vínculos muy grandes. Cuando ocurre la Guerra Civil y empiezan los brutales bombardeos, Cuba quiso traer hacia Cuba, quiso llevar hacia Cuba a los niños, como lo hicieron México, Francia, Rusia y otros países, Estados Unidos. Pero el gobierno cubano no le permitió que trajera esos niños, que llevara esos niños a Cuba. Entonces empezó a hacer gestiones la Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español para ver dónde podía ubicar una escuela. Y entonces surge la idea de ver, buscar en Francia y buscar en España. Y aparece entre los múltiples lugares, colonias donde se podía poner Sitges, que yo no dudo, y eso tendríamos que ver, que estuviera algún indiano de los que regresaron de Cuba vinculados a eso precisamente. Porque aparece Sitges.
Correcto, es decir, que el hecho que en esa lista de lugares donde poder poner una escuela apareciera el nombre de Sitges, sí. Probablemente pueda tener alguna relación, aunque no está probada, pueda tener alguna relación con el hecho de la relación, de la vinculación histórica que ha tenido Sitges con Cuba.
Históricamente, porque han estado vinculados. Históricamente, bueno, hay que decir que el general Miró Argenter, que fue el lugarteniente del general Antonio Maceo, era un silletano.
Correcto.
Y eso no lo hemos olvidado. Y Bacardí, y Brugal, que también estuvo en Cuba hasta estar en República Dominicana. O sea, por Cuba pasaron muchos silletanos.
Correcto.
Que fueron fundamentalmente a Santiago de Cuba.
A Santiago de Cuba y a Guantánamo también.
Y a Guantánamo, pero Santiago de Cuba había tantos catalanes que incluso el nombre de Núria, hay personas que lo llevan, bueno, yo lo llevo por muchas razones y yo sé a qué se debe, pero hay personas actualmente en Cuba que llevan el nombre de Núria y no sabe de dónde viene, yo se los he tenido que explicar.
Que es un nombre catalán.
Catalán, Núria.
Entonces,
son de Santiago de Cuba.
Entonces, a partir de aquí, aparece el nombre de Sitges y deciden poner una de estas escuelas aquí.
Aquí, Sí. Uh-huh. Y esa escuela que primero tendría 50 niños y después a 75. Y se hace con donativos del pueblo cubano, que lo hacen llegar por diferentes, tengo incluso las tarjetas que se vendían, cómo se hacían las movilizaciones en Cuba, se reunía centavo a centavo y se mandaban $400 mensuales, que era en aquella época bastante, recogido entre la población, y ropa, calzado, alimentos, tabaco, de todo se mandaba para acá para que pudiéramos mantener esa escuela.
Por lo que estoy entendiendo, la iniciativa es meramente ciudadana, no se vehiculaba a través del gobierno ni...
No, de ninguna manera, al contrario. Mire, cuando pasaron los niños que iban hacia Morelia, los niños españoles que iban hacia Morelia en el año 1937 también, no se permitió, 38, no se permitió que los niños bajaran en Cuba y pudieran poner una ofrenda floral a José Martí en el parque central de La Habana. Ajá. Y entonces con mucho fuerza y que de verdad que las asociaciones de ayuda al pueblo español dejaron que subiera al barco Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, que estaban de visita en La Habana. Uh-huh. Junto con la viuda de Pablo de la Torriente Brau, Tete Casuso, que era de la Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español. Pero los niños españoles que iban hacia Morelia no los dejaron bajar en La Habana tampoco.
Es decir, que había un cerrazón por parte del gobierno cubano de entonces para acoger a estos niños. De todas maneras, lo que sí que se vehiculó es esta ayuda ciudadana a través de esta entidad, de esta asociación de auxilio.
De auxilio al niño del pueblo español. Pero es que además esto lo supimos a través de una hora radial, el radio tan importante para llegar a todo el mundo, no solamente la prensa, sino la radio, que había una hora radial que se llamaba la Hora de Auxilio al Niño del Pueblo Español, que dirigía el José Antonio Portuondo Baldor, quien lleva hoy el nombre nuestro instituto, que era un joven intelectual en aquellos momentos, y uno de los miembros de la Asociación de Auxilio. Y él, por los guiones de ese programa, que los tenemos en el archivo personal de él, tenemos los guiones, tenemos las postales, tenemos toda una serie de documentos que gracias a ello hemos podido conocer esta bella y humana historia entre nuestros dos pueblos.
Entonces, a partir de aquí se escoge Sitges y se busca un sitio en Sitges para poner esta escuela.
Sí, se busca el sitio y nosotros teníamos la foto de la casa de Sitges. Y un profesor de la Universidad de Barcelona, gran amigo nuestro, el profesor Auguste Bouver, se la entregamos esa foto y él, a través de esa foto, pudo localizarla en Paseo Marítimo número 21, que nos dio una alegría que todavía existía ese lugar.
Correcto, que aquí en Sitges es muy conocido porque posteriormente fue la residencia helvética.
Claro.
La Casa Vilella, que más tarde fue la residencia helvética. De hecho, Auguste Bouver también es una persona conocida aquí en Sitges.
Sí. Uh-huh. Y entonces, además, es bellísima, es una edificación bellísima. Y en esa casa escuela, que lo vamos a mostrar, también la que dirigía la casa escuela era una maestra cubana, una pedagoga cubana que ya viene a Sitges cuando tenía 50 años. Uh-huh. Pero una mujer con una tradición muy grande pedagógica. Incluso había estado, antes de venir a España, a estar con los niños españoles, se le conoce como la madrina de los niños españoles, Rosa Pastora Leclerc. Uh-huh. Ella había estado 2 años en México alfabetizando a personas adultas por un programa que tenía el gobierno de Lázaro Cárdenas. O sea, una mujer con una preparación para dirigir escuelas, para toda una serie de cosas y una gran sensibilidad. Amiga también de grandes dirigentes. Hay que decir, revolucionarios, hay que decir que la Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español agrupaba a personas de las más diferentes tendencias políticas, pero todos con una gran pasión por la libertad y por que prevaleciera en el mundo la dignidad humana. Uh-huh. Hay o que... sea, habían personas de todas las tendencias políticas y religiosas, uh-huh. Hay pero que... gente que no quería que los niños del pueblo español sufrieran como estaban sufriendo, ni quisieron mantenerse al margen de lo que estaba sucediendo, con una cosa cómplice contra ese ataque fascista.
Hay que decir una cosa, que venir a España durante la guerra para dar clases a niños españoles, sí, claro, tiene un valor. O sea, no es ir al extranjero a dar clases, es ir no, a un país en guerra a dar no. clases.
Y hay que ver después lo que tenemos también, unas cartas que preciosas que escribían esos niños y unos dibujos que además tenemos, uh-huh, que además muestran qué sentían esos niños, el agradecimiento que sentían, porque escribían composiciones de cómo, primero, de cómo vivían ellos antes de la guerra, cómo vivían durante la guerra y qué pensaban, qué soñaban después que terminara la guerra. Uh-huh. Niños entre 6 y 13 años.
¿De dónde venían estos niños?
¿Eh?
¿De dónde venían estos niños?
Venían de diferentes lugares, algunos de Madrid, otros de Barcelona, otros de Asturias, por los nombres que están ahí, y algunos lo dicen, ¿entiende? Uh-huh. Algunos lo dicen, pero parece que una gran mayoría venía de Madrid.
De acuerdo, ¿y cuántos niños pasaron por esta escuela durante
los...? Bueno, hasta 75.
75.
Hasta 75. Nosotros lo que tenemos es un grupo de 105 composiciones escritas por 39 niños hasta ahora.
Uh-huh. Y, a ver, esto era una escuela, pero, a ver, nosotros tenemos una idea bastante prefijada de lo que es una escuela. Una escuela en tiempo de guerra, con niños exiliados, sí, financiada desde el extranjero.
Sí.
¿Cómo debía ser una escuela? Una escuela muy peculiar, ¿verdad?
Sí, no, es que era una colonia, era una casa-escuela. Uh-huh. Es decir, al mismo tiempo que le daban alimentación, que los cuidaban, que hacían ejercicios, ahí se ve los niños en unas postales haciendo ejercicios en la playa de Sitges, uh-huh, precioso. Al mismo tiempo le daban clases, o sea, muchos niños aprendieron a leer y escribir con Rosa Pastora Leclerc y con otra maestra ahí en esa escuela de Sitges.
Uh-huh.
Es decir, no solamente era una escuela para apartarlos de los problemas de los bombardeos, no. Además, se aprovechaba ese tiempo para que aprendieran y para que siguieran estudiando. Y sí, se mandaban de Cuba libros también de texto.
Sí, de hecho, venían, de hecho es de
hay
lo
que... un libro de lectura muy famoso de los años 40 de Luis Pérez Espinós, que él mandaba los libros que él hacía para los niños de Cuba para mandarlo para los niños de España.
Uh-huh. ¿Cuándo se puso en funcionamiento esta escuela?
En mayo de 1938.
De
ya al fin pueden, después de estar buscando por todas partes Rosa Pastora,
uh-huh,
porque no era fácil.
Correcto. Ahí, en mayo de 1938, de hecho ya es a la parte final de la guerra.
Sí, claro, uh-huh, en mayo, porque ella va incansablemente por todos los lugares, incluso va hasta Francia y allí... en Francia se tiene una conversación con un vicecónsul español para ayudarla a venir para acá, porque la entrada aquí no podía ser normal, ya
claro,
tenía que ser incluso media escondida. Sí. Y ella así lo logra entrar y manda, tenemos dos cartas también que podemos presentar cómo lo hace. Y después cómo se va, después cuando ya los niños tienen que salir, cómo sale a buscar a los niños por Europa para que no caigan, a los niños españoles que se los llevan de la casa escuela hacia otros lugares, para que no caigan en manos de los nazis.
A ver, si se abre en mayo del 38, a finales del 38 empieza la batalla del Ebro,
sí,
que acaba con la caída de Cataluña a partir del enero del 39. ¿Cuándo se cierra la escuela? ¿Cuándo se cierra la escuela?
La escuela se cierra ya a finales del 30, a mediados del 39, mediados, antes de mayo del 39, porque incluso ella se va ya.
Pero,
una carta que tenemos desde Nueva York, el 19 de mayo de 1939, cuando ya había ya caído la República.
Sí,
y ella manda una carta buscando, porque va buscando ayuda para ver si podemos traer esos niños para Cuba finalmente o para otros lugares.
Pero profesora Gregori, Sitges cae en enero del 39.
Entre
enero y mayo continúa.
Los niños se van para Francia y
de acuerdo. Para Francia y Bélgica se van.
Para Francia y Bélgica, y ella va detrás de todos esos niños después, cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial.
Correcto, que empieza en septiembre del 39.
Después del 39.
Correcto. Entonces, cuando ella consigue juntar otra vez esos niños, les hace un seguimiento, ¿algunos de estos niños pueden viajar finalmente a Cuba? ¿Qué pasa después?
No pueden viajar finalmente a Cuba, desgraciadamente. Porque en Cuba había un gobierno que no quiso involucrarse en esto. Que dijo que no podíamos involucrarnos, como no se quiso involucrar tampoco el gobierno de los Estados Unidos en esta guerra.
De acuerdo.
Dejó España totalmente sola.
Por lo tanto, ¿qué pasa finalmente con estos niños? ¿Se ha podido hacer un seguimiento a través de...?
Eso es lo que estamos ahora buscando, por los nombres que nos vienen en esas... Que ellos escriben, que vienen nombres y apellidos,
¿sí?,
en esas cartas y esas composiciones que ellos hacen, vienen nombres y apellidos y edad, algunos dicen de dónde son, ver si encontramos qué ha podido ser de esos niños. Porque no hemos podido, no es el caso de los niños de Morelia, ni de los niños de Rusia, ni mucho menos, de los niños de la guerra. Cuando yo hablé en una ocasión que me hicieron una entrevista de los niños de la guerra de Cuba, pensaban que yo hablaba de los niños de la guerra de 1898, de la guerra de entre España y Cuba. Y le expliqué, no, los niños de la guerra que Cuba ayudó, que el pueblo de Cuba ayudó.
¿Que serían estos 75?
Eso, de 50 a 75. Entre 50 y 75 según los datos que tenemos oficialmente. Ahora, buscar a los niños, ella también los estuvo buscando. Incluso en esa carta que envía, que lee por radio el doctor José Antonio Portuondo, en mayo de 1939, el 19 de mayo, desde Nueva York, ella envía la carta, y ella le explica a Portuondo, el 19 de mayo de 1895, cosa casual, muere en combate José Martí por la independencia de Cuba. Y ella le narra a Portuondo que ha podido saber de todas las ciudades de Estados Unidos, la ciudad que más ha hecho por ayudar al pueblo español y al niño español. Y esa ciudad fue Tampa. Ella se lo manda a decir. ¿Y usted sabe qué lugar de Tampa?
No.
Donde estaban los tabaqueros de Tampa, los mismos tabaqueros de Tampa que reunían centavo a centavo con Martí para buscar la independencia de Cuba. Aquellos mismos hombres que amaron la independencia de Cuba fueron los que, al llamado del pueblo español, al llamado de los niños españoles, tendieron sus manos en Estados Unidos. Fue de allí. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Y está documentado, no es nada, está documentado.
Una cuestión que no le he preguntado al inicio, ¿cómo es que escogieron, si hay algún documento o se ha podido llegar a algún tipo de conclusión, cómo es que escogieron la Casa Vilella, la casa en el Paseo Marítimo, para instalar una escuela?
Bueno, es que buscaron varios lugares y no encontraban, según dice Rosa Pastora, ella estuvo buscando varios lugares, como había otras colonias ahí en la información que tenemos, habían instaladas otras colonias Suiza, colonia Suecia, de diferentes países que estaban aquí en España, y ella va buscando por diferentes lugares, junto con otros amigos. Yo presumo que Sitges, con la relación tan fuerte que tenía con Cuba por los indianos, que haya sido a través de un indiano. Tiene que ser.
Que hubiera habido algún tipo de ofrecimiento.
De ofrecimiento. Hay que decir, por ejemplo, José Antonio Portuondo es santiaguero, de Santiago de Cuba. Y a lo mejor surgió allí uno de estos, eso, y dijeron, mira, vayan para tal lugar. Eso quizás en los archivos de Sitges podamos ver por el nombre de alguna persona, eso.
De acuerdo, pero es una parte que aún queda por investigar.
Queda por averiguar, muy importante saber quién. Ahora, Sitges, la relación es tan estrecha con Cuba que no dudamos que sea eso. Algún indiano.
Es la única escuela física que pudo dar su apoyo la Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español.
Sí, esa fue la escuela que la Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español pudo dar. Se hacían otras cosas y otras, se daban conferencias, se hacía otra ayuda. Incluso hay que decir que esto es otra cosa que supimos también por el grupo de estudios Hetzel de la Universidad Autónoma de Barcelona, que, por ejemplo, entre los participantes de las brigadas internacionales, el pueblo que más combatientes internacionalistas envió a la guerra civil española, o que vinieron a luchar por el pueblo español, fueron los cubanos, que fueron 1.200 cubanos.
Caramba.
Esa es una cifra que también llama y está comprobado también por los historiadores, que fueron de los 1.200 murieron 80, y además tuvieron que salir de Cuba clandestinamente, porque había una dictadura en Cuba.
Correcto.
Incluso Pablo de la Torriente Brau, que muere aquí en Majadahonda, Pablo tuvo que venir desde Nueva York porque estaba exiliado en Nueva York. Sin embargo, Cuba aportó 1.200 hombres
a las brigadas, o sea, internacionales.
Un sentimiento muy grande del pueblo cubano hacia el pueblo español.
Y que se manifiesta en este caso en esta escuela.
Que
estuvo en funcionamiento unos meses, después de una, por lo que estamos viendo, largo proceso de búsqueda. Para ver dónde se podía ubicar esta escuela.
Podía ubicar, que no se encontraba lugar. Por lo que se ve en las cartas que manda y en los guiones de radiales de el doctor José Antonio Portuondo, se buscaban lugares y no se encontraba, después incluso se trataron de llevar a Cuba, se trataron incluso de traer niños cubanos para que se educaran juntos, niños cubanos con niños españoles.
Pero
que juntos estuvieran.
Sí, pero traer niños a un sitio en guerra.
Muy bella.
Correcto, pero traer niños a un sitio en guerra.
Usted, así mismo, parece niños cubanos que vivían, parece, en España.
El profesor Gregory, ¿desde cuándo está usted pues detrás de esta historia?
Bueno, desde esta historia estoy desde el año 2009, cuando aparecieron estos guiones.
De acuerdo.
Y además, la viuda del doctor José Antonio Portuondo, que está viva, que va a cumplir en abril 102 años, ella era la locutora de la hora radial esta. Y conversando con ella, que no nos aparecían los álbums y las postales, toda una serie de cosas que nos ha dado ahora, ella nos dijo que se las había entregado, me dice, a lo mejor hice mal, se los entregué a una catalana que estuvo aquí a verme, que también había escrito sobre otro gran catalán allá en Cuba. Y entonces me dijo, se llama, espérate un momento, que creo que tengo la tarjeta de ella. Y oiga, hacía 10 años casi que le había entregado eso y todavía se acordaba quién había sido, y pude localizar a la señora María Rosa Puigros.
De acuerdo.
Y vamos a firmar ahora un convenio entre el Museo de Historia de Cataluña y el Instituto de Literatura y Lingüística, porque nosotros tenemos fondos importantes de archivo, no solamente de esto de de la escasa escuela pueblo de Cuba, de la hora de auxilio al niño del pueblo español, sino tenemos otros también de la Guerra Civil Española, del congreso que hubo aquí de la cultura, donde vinieron cubanos, donde vino Alejo Carpentier, Juan Marinelo, Nicolás Guillén, en Valencia también.
Profesora,
tenemos fotos de María Teresa León vestida de miliciana. Queremos hacer ese convenio con el Museo de Historia de Cataluña.
Profesora Gregori, ¿conoce Sitges?
Sí, cómo no. Me encanta. Y he caminado por la calle Isla de Cuba.
Ah.
Encanta Sitges.
¿Le encanta Sitges?
Me encanta Sitges y me recuerda mucho a toda la arquitectura, todas esas cosas, y el recuerdo hacia el amor que veo que sintieron esos indianos hacia nuestro país. O sea, no solamente hicieron dinero en Cuba, sino que hicieron dinero y no olvidaron nunca el lugar donde habían vivido y donde habían hecho el dinero. Fueron muy agradecidos.
Por lo tanto, usted mañana va a volver a Sitges, ¿verdad?
Seguro.
Va a ser recibida por el alcalde y después por la tarde esta conferencia en el
grupo, para dar a conocer esta bella historia entre nuestros dos pueblos.
Una conferencia que será presentada por el investigador de aquí de Sitges, Jordi Milà, que sí, presentará esta bonita historia, como comenta la profesora Núria
sí.
Gregori. Pues ja lo saben, serà demà a 6:45 de la tarda al grup d'estudis sitgetans aquesta conferència per conèixer un petit fragment de la nostra història relacionada amb la Guerra Civil. Los niños de la casa, Escuela Pueblo de Cuba de Sitges, 1938-1939. És una història inacabada, ¿verdad? Es una historia por acabar de encontrar el hilo. Ya sabemos dónde se puso la escuela, sabemos por qué se puso, sabemos cuántos profesores había en la escuela, no se lo he preguntado.
La escuela en mayo de 1938, eso sí está, porque ya Rosa Pastora manda una carta diciendo ya voy camino a la fundación de la escuela.
Pero pregunto cuántos profesores, cuántos maestros había.
No, por lo que los niños cuentan, además de Rosa Pastora, parece que había otra que ellos llaman Esmeralda.
O sea, nos constarían dos docentes.
Sí.
Correcto.
Y además se compró también, además del alquiler de la escuela y todo eso, un transporte para que daba servicio no solamente a la casa escuela, también tenemos la foto, a la casa escuela Pueblo de Cuba, sino a todas las colonias que estaban en la playa de Sitges.
De acuerdo.
Y que decía Asociación de Auxilio al Niño del Pueblo Español, La Habana, Cuba.
Casa escuela quiere decir que vivían dentro de la casa, ¿verdad?
Sí, claro. Que vivían y comían, ahí se les ve comiendo. Y ellos cuentan las cosas en esas composiciones.
75 niños y niñas de niños y niñas, me imagino.
Niñas y niños, la mayoría eran niños, por lo que hacen las composiciones.
De entre 6 y 13 años nos ha comentado.
Entre 6 y 13 años.
Y de los cuales muchos estarían aún por localizar, sería la parte final de esta historia, localizar su memoria.
Ojalá quedaran algunos o familiares que pudieran decir por los nombres que aparecen ahí.
Pues la història la podran escoltar demà d'una manera més pautada, oi? A càrrec de la pedagoga cubana Núria Gregori, directora de l'Instituto de Literatura i Lingüística José Antonio Portuondo Valdor de La Habana. Profesora Gregori, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito esta historia. Mañana la va a explicar toda entera, ¿verdad?
Sí, seguro, y todas las preguntas que me hagan.
Pues muchísimas gracias por habernos...
No, moltes gràcies a usted.
Pues moltes gràcies i benvinguda demà a Sitges. Bon dia.
Bon dia.